Hola oyentes de Radio Sefarad, ya saben, este espacio se llama Un Bacari Suelto en las Ondas, porque tenemos a Sergio Bacari y este es su espacio. ¿Qué tal?
Shalom, Jorge, y shalom a todos los que nos están escuchando desde Israel.
Bueno, ya saben que con Sergio hablamos de muchas cosas que pasan en Israel, como son de cosas normales de la vida cotidiana, pero también es inevitable que en estas fechas en Israel están en las fiestas, los Hagim. Hablamos de cómo se festejaba el Rosh Hashanah, cómo se festejaba él, su propio Yom Kippur, o sea, cuál era su visión de Yom Kippur. Y bueno, estamos ahora a las puertas de otra fiesta importante, se llama Sukkot, que aparte de festejarse, requiere preparación, ¿no?
Exactamente, y bueno, no es por nada, pero si vamos, nos vamos un poco atrás a la Biblia solo nos da tres fiestas en el año. Todo el resto son agregados nuestros. La Torá en la Biblia, cuando hablan de fiestas, hablan de Pesaj, hablan de Shavuot y hablan de esta fiesta de Sukkot. Todo el resto, Rosh Hashanah, Kippur, son fechas, no son fiestas, son fechas y son agregados que fuimos agregando con el tiempo. También después vinieron las fiestas nacionales. Pero Sukkot, esta que comienza mañana a la noche en todo el mundo, es una de las tres fiestas y fiesta en la Torá, en la Biblia, significa subir, si hablamos en la época del primer y del segundo templo, subir a Jerusalén. Nosotros decimos elevarnos a Jerusalén, fuera de que Jerusalén está construida arriba, y visitar el gran templo. Y bueno, esta era la tercera y la última vez, porque el año en épocas bíblicas se comenzaba en el mes de Nisan, cuando cerca de Pesaj. La segunda vez era, como dije, en Shavuot, la segunda fiesta, y esta era la tercera y la última vez en el año que visitábamos los judíos el gran templo.
Una pregunta.
Tiene que ver su... Sí.
Porque los que subían a Jerusalén y iban al gran templo también tenían que llevar las ofrendas, ¿no?
Sí.
Eso era como pagar impuestos, ¿no? En esa época era como pagar los impuestos. ¿Y los llamaban fiesta?
Y sí, y bueno, era la congregación, además de todo el pueblo, venían desde el norte, desde el sur, hay gente que caminaba 120 hasta 180 kilómetros del lugar más lejos y eran días de caminatas para llegar y era toda una fiesta, sí, aunque tenían que pagar además peaje en los caminos y traer cosas, era, bueno, hoy cuando a mí me invitan a lo de mis suegros a cenar la noche de la fiesta, yo también tengo que llevar comida, tengo que pagar también lo mío, ¿no? Pero sí, llegábamos, los judíos llegábamos a Jerusalén y era la tercera vez. Después empezó ya el frío, el invierno, y bueno, yo supongo que tiene que ver también con esto, con los asuntos climáticos, que ya no nos decían que teníamos que venir a Jerusalén durante el invierno, ¿no? En Israel ahora comenzó el otoño y tenemos 3-4 meses de frío. Y la próxima vez que venían a Jerusalén ya era en Pesaj. Entonces, como te dije, son solo fechas, tres fiestas religiosas. Después agregamos Purim, Hanukkah, o fiestas nacionales como Yom Ha'atzmaut o Yom HaShoah, el Día de la Independencia o del Holocausto, que ya tienen que ver con más que nada con el Estado de Israel. Sukkot es además la única de las tres fiestas judías, quizás... la única, junto con Yom Kippurim, la del año, la de la semana pasada, que no tiene una comida típica, que también es algo muy raro en las festividades judías. Si bien no nos nombran las cuatro especies en la Torá, pero no con intención de comerlas, sino solo para bendecirlas. Y ahora sí quiero hablarte un poco de Israel, cómo lo vivimos en Israel, porque realmente se vive intensamente. Desde el momento que rompimos el ayuno de el Yom Kippurim, ya nos pusimos a armar el Sukkah. Sukkah vendría a ser las cabañas, y es la vivienda temporaria que tenemos que tener a partir de mañana y durante toda la semana. Y bueno, pasear por Israel en estos días es ver los balcones de las casas llenos con las Sukkot que se construyen, es ver Sukkot también en los restaurantes o en instituciones, en institutos como el mío. Yo también construí la mía en el instituto, en lugares públicos, en bases militares, en aeropuertos, si uno sale del país, o en el jardín zoológico incluso. Hay sucá, que la gente la usa para bendecir o sentarse a comer también. Cuando uno va a un restaurante, a partir de la semana que viene, puede decidir comer adentro del restaurante o también sentarse en la sucá y así cumplir con la ley, digamos. La fiesta, como te dije, dura toda la semana, pero solo el primer día, o sea, mañana, miércoles, es el feriado, digamos, es el Shabbat, como un Shabbat en el que no se pueden hacer trabajos. Comer sí se puede, pero no, como cualquier día sabático, no se puede viajar y es feriado también. Los días que vienen después, los otros 6 días, salvo el Shabbat mismo, es interesante estar en Israel y ver la cantidad de judíos ortodoxos y religiosos paseando por todo, colmando. Es como que invaden todos los parques nacionales y los lugares turísticos, y esto tiene una explicación. Resulta que en Israel nosotros los domingos trabajamos y estudiamos. Gente como yo se toma el tiempo de pasear y visitar gente o conocer lugares durante el Shabbat, pero gente religiosa que no viaja se quedó sin días para hacer los paseos que hago yo, digamos, durante los fines de semana. Ellos los fines de semana son cortos y es solo el viernes y el sábado que ellos lo usan para ir a rezar, para estar en familia y no poder viajar, no pueden pasear. Entonces es increíble el fenómeno este que hay durante los días porque ellos están también de vacaciones y además pueden viajar. Es un fenómeno que ellos pueden hacer durante estos 3 o 4 días de Hol HaMoed, como le decimos acá, de Sukkot, o en Pesaj, también son los otros 3 o 4 días. En realidad ellos tienen 8 días al año que pueden pasear y visitar y hacer turismo como tú haces los domingos o yo hago los sábados. Así que gente como yo, por ejemplo, damos un paso al costado y los dejamos disfrutar, porque si no el país es un lío bárbaro lleno de gente. Como yo puedo disfrutar los sábados, entonces yo personalmente estos días de Hol HaMoed Sukkot, de Sukkot yo trabajo, y si salgo a pasear son cosas que hago cerca y no colmando las rutas para permitirles a ellos disfrutar. Para mí personalmente las 3 mejores atracciones que hay a nivel nacional o turístico están en Jerusalén. Y seguimos hablando de Sukkot, por ejemplo, la más importante para mí, la más linda, es el rezo de los Kohanim en el Kotel. Birkata Kohanim se le dice, se realiza en el Muro de los Lamentos 2 veces al año, una durante la fiesta de Sukkot ahora, la otra es durante Pesaj. Y se trata de un rezo tradicional de muchos años, en la cual participan miles de Kohanim, quienes bendicen a cientos de miles de participantes del rezo. Este año va a ser el domingo a las 10:30 de la mañana, 8 de octubre, y para quien no está en Israel o en Jerusalén, le recomiendo verlo por las cámaras del Muro Occidental. Ahí en internet pueden verlas, ellos te emiten 24 horas por día y es algo que imperdible. Van a ver cientos de miles de personas cubiertos con el taldit, con el manto blanco, y son especialmente los Kohanim los que bendicen a todo el resto del pueblo. Otra atracción que a mí yo creo que es de las más lindas que hay para Sukkot, pero es para los que viven en Israel, es visitar la Sukkah de la Casa de Presidencial. El presidente Rivlin y tradicionalmente todos los presidentes de Israel, toda la semana se sientan en la Sukkah y reciben al pueblo. 8 horas por día se sientan ahí y nosotros tenemos acceso a conocer no solo la Sukkah, sino también la Casa Presidencial. Hay muchas atracciones y es gratis para todo el público. Quien quiera ir, les recomiendo, solo que lleven cédula de identidad o pasaportes si son turistas. Y los terceros festejos que yo recomiendo también en Jerusalén, son los de Hoshana Rabba, no sé cómo se dice en español, que son las fiestas en ortodoxas en las yeshivot de los barrios de Geula o de Mea Shearim. Ahí hay circos, atracciones, bailes, música y conciertos dentro de la Sukkot y mucha alegría con mucho contenido religioso judío y muy lindo. Así que esas son las 3 cosas. Y Y no sé, me gustaría hablar un poco de la filosofía de la fiesta, si tenemos un poco de tiempo.
Por supuesto.
Yo lo que me pregunto es, ¿por qué nos trajeron todas las fiestas juntas? ¿Hay relación entre ellas o cada una de por sí es un acontecimiento sin conexión con la anterior, ¿no? Y yo creo que es sabida la relación entre las fiestas que pasamos las últimas semanas, Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío, y Yom Kippurim, el Día del Perdón, están relacionadas, como contamos, en las últimas semanas. Este asunto de las fiestas es todo un proceso que venimos construyendo desde principios del mes de Elul, del mes judío pasado. Y tiene un top en Año Nuevo Judío y otro top, el más importante, el Día del Perdón. Pero ahora no, nos agregan también en el medio Sukkot, y tenemos otra estación, como dije antes, de Hoshana Rabba en el medio, que es el día que los ángeles le entregan a Dios el juicio sellado allá por el Día del Perdón. Y después tenemos también Simchat Torah la semana que viene, que supongo que vamos a hablar del tema. Y bueno, todo esto es un sistema de fiestas que están todas juntas, que hay una filosofía que las une a todas. Otro sistema que nombré al principio es el de los tres regalim, las tres veces que subimos a pie a Jerusalén, las peregrinaciones. Que eso tiene más conexión con el ambiente y la agricultura, como dije, el clima y, como vos decías, las cosas que había que traer, tanto sea las cosechas como los frutos, ¿ok? Y las estaciones del año y los cambios climáticos. Pero yo ahora digo, ¿cómo encajamos Sukkot entonces? ¿Dónde lo encajamos? En Pesaj sabemos que salimos de Egipto, sabemos que en Shavuot recibimos los 10 mandamientos, Rosh Hashaná empieza el año. Entonces, ¿para qué nos traen ahora Sukkot? Nos sacan de nuestras casas y nos hacen construir una cabaña de tela o de madera y paja y en los techos. De todos los valores que podemos aprender, ver, vivir, gritar o tomar en esta fiesta, el principal, para mi punto de vista, es el de el valor de temporario, como decimos, ¿no? Y yo doy el ejemplo. Tú estás trabajando, ¿no? Y de repente llega alguien que no conoces y te pide prestado tu vehículo. Que está el vehículo que lo tenés afuera, que no lo estás usando y no lo necesitas. Alguien que no conoces te lo pide prestado. Vos, por supuesto, que no se lo darías. Pero, sin embargo, él te dice una vez que te quiere llevar a dar una vuelta en su vehículo, vos estás necesitado de un viaje o algo, y le haces dedo a él, y obviamente que te subís al auto. Es algo que no tiene lógica, porque en el primer ejemplo, uno no sabe en realidad. O sea, no, uno no le quiere dar el auto, ¿ok? Porque no quiere arriesgarlo a que él te lo rompa, no sabes cómo él maneja y cómo si te lo va a devolver abollado o raspado. Pero si esa misma persona que no conoces te ofrece dedo, todas esas cosas ya no te molestan. Uno se sube a su vehículo y que lo lleve gratis. Uno deposita su vida en manos de otro sin saber siquiera cómo conduce la persona. Uno no quiere dar el vehículo por miedo a que lo raspe y que tenga que perder $1.000 de arreglo después. Pero subís a un auto cuando el costo podría ser el de tu vida entera. Eso sucede porque el hombre, yo creo, cree que vivimos eternamente. O sea, no pensamos en el mañana. La posibilidad de que nos pueda ocurrir un accidente, una tragedia, casi nunca la tenemos en cuenta. No pueden enfrentarnos con este punto, lo dejamos de lado, lo ponemos a un costado. Lo mismo pensamos acerca de nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestras casas, etcétera. Compramos una casa, estamos seguros que va a ser para toda la vida. Y de repente viene Sukkot y nos dice, agarremos la casa, que quizás es el bien que más nos costó, el que más necesitamos, el que más seguridad nos da en este mundo, el más básico de todos. Y la fiesta viene y nos dice, cambiémoslo por una cabaña de madera o tela, temporaria, algo que tiene fin en unos días. Se acabará, en 7 días se acaba, hay que destruirla. Un hogar al que, ¿cómo puedo explicarte? Un poco de viento lo vuela o lo destruye. Sukkot quiere recordarnos que toda tu vida es temporaria en el mundo y que durante ese periodo estás en manos de alguien que vive en el cielo y que es eterno. Ese es el mensaje que yo creo que tiene la fiesta esta. Él no es un residente temporario, el que está en el cielo como nosotros, como yo, como tu casa. Y el resto de lo que existe en el universo es también temporario, salvo el eterno que vive en el cielo. Y ese creo que es el mensaje que nos trae esta fiesta.
Muy bien, pues yo creo que con esto tenemos nuestra imagen de lo que significa Sukkot, a menos que quieras agregar algo más.
Personalmente, si yo necesitase más evidencias de todo lo que todo en el mundo es temporario, un amigo mío se acaba de ir a radicar a Bilbao, a España. Él y toda su familia, con quien solíamos vernos casi todos los fines de semana, se me fue. A este amigo lo conocí cuando otro amigo se me había ido a radicar a Canadá con toda su familia hace más de 10 años. No sé cuál es la probabilidad de que este fenómeno me hubiese pasado en otro lugar del planeta, porque solo conozco este rincón del país. Pero estoy seguro que el movimiento que hay en la sociedad israelí en cuanto a la relocalización es tremendo. En esta tierra, en Israel, seguimos con la etiqueta del pueblo nómade y le hacemos mucho honor. Acá en Israel vivimos y educamos a vivir con el lema vive el hoy, porque el mañana no es tan seguro. Quizás alguien dice por las guerras o por los problemas que tenemos, pero es algo que nos acompaña durante la vida de todos los judíos. Acá en Israel hay cambio, cambio y más cambio de todo tipo en todo momento. Prisa, apuros, corridas, 6 días seguidos hasta que nos para toda la semana el Shabbat. Gracias a Dios creó el mejor, ese es el mejor invento que hizo el judío, el Shabbat. Y tiene que ver con esto temporario que dijimos. Ah, y si Dios quiso que salgamos de nuestras casas durante esta semana, ¿por qué no hacerle caso y pasear por el país más lindo que existe en el mundo, por Israel? ¿Por qué no caminarlo, respirarlo, tocarlo, sentirlo, cuidarlo y mostrarlo? ¿Qué te parece? Hag Sameach a ti y a todos, Jorge.
Pues no tengo absolutamente más que decir. Hag Sameach a ti y a todos los oyentes, a tu familia y a todos los que nos siguen y te siguen a ti. Y esperemos que, pese a que todo es temporal, pues la semana que viene tengamos un nuevo encuentro aquí en Radio Sefarad.
Amén.